Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, jueves. Estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. En estos días de verano, en estos días tan especiales, que nos permitimos la licencia de recordar algunos de los mejores momentos que estamos disfrutando en este programa de radio que comenzó el 1 de septiembre y que ya ha vivido grandes historias, grandes momentos, y ya vamos conociéndonos. Los ponedores, la gente que sacrifica su noche para levantar el país y también para llevar un dinerillo a casa. Hay gente que se está recuperando, que se está poniendo buena en un hospital, en casa, o gente que está sola físicamente, pero que tiene detrás a la comunidad de ponedores. Y aquí somos positivos y somos gente sana y gente cargada de vida. Somos los ponedores de calles, los que ya arrancan este programa de radio en la cadena COPE, poniendo las calles. ¡Vamos juntos a por el jueves! Recuerda que somos el primer despertador de la radio, estamos siempre antes de Herrera en COPE y pasamos dos horas en las que te ambientamos musicalmente, en las que te acompañamos en tu día a día, como sean las primeras horas de tu madrugada, de tu noche o de tu día, como quieras decirlo, y sobre todo que te contamos cosas que están sucediendo. Por ejemplo, Drive Smart fue la aplicación en su momento cuando salió, que te premiaba si conducías bien. Bueno, pues su responsable del producto, Ian Bart, nos contó cómo se hacía y lo vamos a recordar ahora en Poniendo las Calles. Hay una aplicación que analiza y registra tu comportamiento al volante para que puedas corregir tu conducción. Cuanto mejor lo hagas, más puntos tendrás y podrás optar a recompensas como descuentos en gasolineras. Y es que con Legalitas, para el recurso de multas o incluso en la compra de neumáticos, entre otros beneficios. Y te aseguro que no pinta nada mal, ¿verdad que sí? Esta aplicación es gratuita y se llama Drive Smart. Y tenemos con nosotros a Ian Bird, responsable del producto y uno de los creadores de la aplicación. Muy buenos días, Ian.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Qué bien suena esto, qué bien me parece y además qué justo es.
Sí, nosotros desde un principio dijimos en el coche se ha invertido mucho en hacerlo mejor, en las carreteras, en la legislación, pero en el conductor realmente no ha invertido nadie y creemos que había que darle un espacio al conductor como la parte fundamental que es de la ecuación de la movilidad.
Es alucinante porque creo que ya el mundo empieza a girar sobre la aplicación.
El mundo empieza a girar sobre la aplicación, más o menos. Nosotros lo que hacemos es que intentamos que el usuario haga lo que tenga que hacer cuando está conduciendo, que conduzca concentrado en su conducción, uh-huh. Y luego darle una serie de informaciones que le permitan a él generarse una reputación online como conductor, tantas millas tengo, tantos kilómetros tengo, tan uh-huh. bueno soy, y que le dé por meritocracia, porque hayan hecho méritos, descuentos y mejoras y regalos.
¿Cómo funciona DriveSmart?
Bueno, DriveSmart es una aplicación que desde tu móvil va recogiendo tu posición GPS, va recogiendo aceleraciones de tus acelerómetros, información de tus inerciómetros, nos lo manda todo a unos servidores que tenemos en la nube y contrastamos contra una cartografía y una base de datos que tiene absolutamente todos los datos de todas las vías de España y devolvemos contra eso un análisis de qué es lo que de lo que se ha hecho mejor y de lo que se podía todavía mejorar.
Me parece alucinante porque incluso hasta analiza fallos, ¿no? Todos los fallos que tienes en la conducción.
Sí, sí, tú haces un recorrido y él después, tú entras a ver tu recorrido, te muestra por dónde has ido y te dice en qué puntos has excedido la velocidad, en qué sitios has tenido un frenazo inapropiado, en qué sitios has tenido una aceleración a lo mejor demasiado brusca, en qué punto has tenido una velocidad demasiado alta habiendo un semáforo en proximidad, te dice absolutamente todo eso.
O sea que estamos, digamos, teniendo un feedback mientras estamos conduciendo, luego lo analizamos y aprendemos y corregimos nuestros propios fallos que muchas veces no nos gusta que los demás, que terceras personas nos lo digan, ¿no?
Absolutamente. Tenemos un compañero que nos va a hacer una evaluación objetiva. Nosotros queremos pensar en el hermano mayor que se sienta a tu lado, que te deja hacer las cosas que tenga que hacer, no a tu padre ni tu madre, ni en el caso tuyo y mío la mujer. Y que al final nos dice, oye, esto es lo que has hecho, analízalo tú, date tú mismo la cancha que tú consideres, pero analízalo tú y tú mismo di cómo vas a hacer para mejorarlo.
Claro, porque la aplicación al estar conectada vía GPS sabe en todo momento cómo es la vía, cómo son las qué condiciones tiene la vía, la velocidad máxima, la mínima, si la glorieta está en un lado, si va para el otro, o sea, está fichado, digamos.
Sí, vamos a ver, es igual que cualquier navegador que ya llevamos en los teléfonos uh-huh. y en los coches, lo único que nosotros por detrás le hemos incorporado unos algoritmos, unos procesos informáticos para analizar eso contra una base de datos de buenas conductas, de buenas prácticas más que de buenas conductas. Esto se hizo llevando todo un laboratorio, un circuito y haciendo pruebas muy, muy, muy rigurosas de qué es correr y qué es no correr, qué es acelerar y qué no es acelerar.
Dice Nicolás, que te está escuchando ahora mismo desde Zamora, es un ponedor, dice, Pulpo, me paso 9 horas al volante todos los días. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en aparecer DriveSmart?
Pues nos hacemos la misma pregunta, Nicolás y yo. El tema es que nosotros sí vemos que se ha invertido mucho en muchas otras cosas, pero al conductor hoy por hoy lo que se le da es un carné cuando no sabe nada y se le lanza a la carretera a defenderse como puede en esta maraña de los que estamos aquí fuera, que hemos aprendido y no hemos aprendido siempre de las mejores maneras. Entonces, los objetivos de la aplicación es que tengamos mejores conductores, más seguros, más sociales y que la conducción también pueda convertirse en algo más sostenible.
Me encanta que sea una aplicación gratuita. Me imagino que en la tienda de Google, en la tienda de Apple, se puede descargar para instalar en los teléfonos móviles. ¿Hasta qué puntuación podemos obtener con una buena conducción?
Bueno, DriveSmart empieza dándote un 100 absolutamente en cada uno de los viajes que hace porque no sabe cómo te vas a portar de bien o de mal. Entonces, asumimos que todo el mundo es bueno. lo que hacemos es que vamos restándole puntuaciones a los conductores en función de cómo conduzcan de mal, en cuántos incidentes de esos que analizamos y registramos. Y luego, por cada kilómetro que hacemos, vamos dando un puntito de un Smart Coin, que es una especie de divisa que tenemos nosotros en un plan de fidelidad, que uh-huh. eso es lo que luego se intercambia a cambio de pues gasolina, neumáticos, servicios de legalitas, matrículas, descuentos en alquiler de coches y muchas otras cosas que están por venir.
Bueno, y toda esa información, ¿dónde la pueden encontrar los ponedores para que lo tengan controlado en cualquier momento? ¿Y
en drivesmart.es, ahí tienen absolutamente toda la información, tienen los enlaces a las tiendas. Si pones DriveSmart junto en cualquiera de las dos tiendas, te va a aparecer la aplicación. Si no es la primera, es la segunda. Y hay 35.000 usuarios en España utilizando la aplicación, felizmente. Qué bueno. Y bueno, nosotros estamos muy ilusionados porque hay mucha gente que de verdad se toma muy en serio esto de que las carreteras sean sitio más de más convivencia. Al final la carretera es la red social más antigua del mundo y como tal deberíamos de respetarnos como internautas de esa red de carreteras.
Qué bueno, Ian, pues te lo agradezco un montón y todos los ponedores, fíjate qué horas son y la gente cómo conduce a estas horas, porque llevan paquetería, llevan la leche fresca, llevan la gasolina a las gasolineras, hay un montón de gente en la carretera y no viene nada mal que tengan siempre un ángel de la guarda en cuanto, oye, que esto lo tendrías que hacer mejor, aquí ha fallado, y esto viene muy bien que simplemente con una aplicación gratuita, echándole un vistazo luego al teléfono móvil, pues le diga cómo has hecho las cosas para que corrija su forma de conducir. Está muy bien pensado, Ian, está muy bien pensado.
Y que un día un profesional con su currículum pueda decir en su currículum, yo tengo tantos puntos DriveSmart, y eso le valga como una titulación, pues sí, adicional, como una valoración de esa reputación como conductor.
Pues Ian, te lo agradezco de verdad que hayas cogido este programa de radio para contárnoslo. Recomendamos la aplicación Drive Smart, que sí, es gratuita, que la gente se la descargue, y te vamos a mandar un diploma que acredita que a partir de ahora también tú eres un ponedor de calles como toda nuestra audiencia.
Pues muchísimas gracias. Además, yo encantado de pegarme estos madrugones para participar en tu programa.
Muchas gracias, Ian. Que vaya muy bien. Un abrazo fuerte.
A ti, hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Muchísimas gracias por escucharnos, por ser un ponedor de calles, aunque no duermas, aunque estés currando estas horas, que sepas que hay un montón de gente como tú y que somos la pieza fundamental y los responsables, además, del crecimiento que está teniendo este país. Así que con orgullo estamos poniendo las calles en la cadena COPE y con orgullo yo recibo ahora a Miguel Ángel Almodóvar, que es un crack en cuanto a la nutrición. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días. Yo también estoy orgulloso, aunque no tenga diploma, que se niega gloria a darme el diploma de ponedor de calles por razones que ignoro, pero me siento ponedor de calles.
El diploma, Miguel Ángel, es cuando me llames por teléfono, vale, como los oyentes.
Vale, sí, es verdad que me lo habéis dicho.
Es fundamental. Miguel Ángel, yo estoy muy mosqueado con la cantidad de productos que se anuncian en la televisión como si fuesen los salvavidas, como que la nutrición, los alimentos, los productos que comemos y que se anuncian en televisión nos vayan a salvar la vida porque los venden como saludables. Miguel Ángel, ¿esto es bueno o no es bueno?
Sobre todo no, porque afecta al público infantil, que es, digamos, el grupo mayor de riesgo en nuestro país. Ten en cuenta que un menor ve una media de 25 anuncios de bebidas y alimentos al día, y de todos ellos, 2/3 son productos no recomendables, a pesar de que se emiten o se plantean como muy saludables, como ricos en proteínas, minerales, ácidos grasos omega 3, patatín, patatero, parece que tienen de todo. Esto es un estudio serio, importante, que ha hecho la Escuela Nacional de Salud Pública. Es un trabajo que ha recogido los anuncios emitidos durante 7 días en 3 canales para niños, en Boing, Disney Channel y Neox, y justamente en el horario infantil de 2 cadenas generalistas, Antena 3 y Telecinco. Los resultados de este estudio muestra que todos los productos anunciados, que fueron 169, más de la mitad, utilizaba reclamos nutricionales de ese tipo, rico en minerales y vitaminas, bajo en grasas, bajo en sal. La realidad es que la mitad de estos productos, aproximadamente la mitad, son muy poco saludables.
Pero además, Miguel Ángel, lo que acabas de decir es que muchas veces el que ponga estas cosas, mayor contenido en minerales, 0% grasa, eso puede ser determinante a la hora de la elección del producto que vamos a comprar.
Claro, y además hay cosas que son muy engañosas, porque te dicen, por ejemplo, que un producto es muy bajo en grasas, pero puede ser muy alto en azúcares. Te están diciendo una media verdad,
correcto,
con lo cual es una gran mentira, porque ese contenido en azúcar, como se sabe, por ejemplo, afecta mucho a los zumos infantiles, y eso es un grave, gravísimo escollo para combatir lo que es una pandemia, la pandemia del siglo XXI, que es la obesidad infantil. En España es muy alta, las cifras son galopantes, y por eso ya la Organización Mundial de la Salud ha alertado y ha dicho que habría que tener más cuidado y habría que controlar más a los anunciantes. Ten en cuenta que el 80% de los alimentos representaban en realidad productos menos saludables de lo que aparecían, eran pobres en nutrientes y de alta densidad energética. Esto es un estudio que se ha publicado, como te digo, lo ha hecho la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS, y se ha publicado en la Gaceta Sanitaria. Dentro de los menos recomendables, como siempre, la bollería industrial,
es que
las grasas trans, las malditas grasas trans de las que los niños están tomando en exceso, fundamentalmente por despreocupación de sus padres, que son los responsables, en lugar de darle 5 euritos o 10 euritos para que desayunen, levantarse media hora antes y hacer que desayunen en casa. Por ejemplo, a mí me indigna, dentro de todo lo que se anuncia, esos falsos chocolates, ¿no? Esa cosa rellena de chocolate, que en realidad no es chocolate, sino una grasa,
crema de azúcar,
una
de grasa,
grasa industrial, con colorantes, con una cantidad de azúcar tremenda. Y, en fin, el perfil nutricional no se cumple. Hay códigos. Lo curioso es que, como siempre en España, no paramos de hacer leyes para, instantes después, no proceder a no cumplirlas.
Es verdad.
Entonces, hay un código PAOS para la autorización de la publicidad de productos para menores, pero que ni se aplica, ni se cumple, y, en fin...
Qué pena, ¿eh?
En fin, somos un poquito desastrosos.
Qué pena.
Pero nos estamos jugando... Nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, de manera que...
Tanto cuesta, digo yo, mira, yo no me gusta ponerme como ejemplo, Miguel Ángel, pero yo te voy a contar lo que hago y te voy a contar lo que veo. Yo veo muchas veces que hay chavales que salen del colegio y les endiñan un donut, o sí, les endiñan un trozo de bizcocho, o les endiñan de esos productos que venden con mil colores en el envase, con chocolates, con cremas por fuera, con azúcar, y digo, ¿pero por qué tanto cuesta, como voy a hacer yo, que es recoger a mi hija del colegio, comprar 150 gramos de jamón de York, o de chopet, o de mortadela, un poquito de tomate, o un poquito de mozzarella, y una tostada con aceite de oliva virgen?
Qué complicación,
¿verdad? No cuesta nada.
Es algo sencillísimo. Y luego también yo creo que es muy importante, por ejemplo, en la hora de la cena, que es normalmente la hora en que podemos estar con nuestros hijos, a lo mejor la comida no, por cuestiones laborales.
Correcto.
Pero cenar de una manera ritual, sentarse a la mesa, no coger un bocadillo y ponerse enfrente de la televisión.
Correcto.
Televisión y obesidad son dos conceptos que van de la mano. Horas de pantalla, mayor obesidad. De manera que otra cosa que tenían que hacer los padres es que escucharan la radio, los niños.
Pues sí, porque aquí no damos buenos consejos.
No digo este programa porque a lo mejor es un poquito pronto para tener el niño.
Bueno, si se lo descargan en el podcast, oye, que somos uno de los mayores programas descargados
pues
de COPE.
Que se lo descarguen y a la noche lo ponen.
Mira, Miguel Ángel, esto fue lo que yo cené el otro día. Nárraselo a los ponedores, por favor.
Bueno, pues veo que es un brócoli,
correcto,
unas cebolletas.
Dos cebolletas de Villa del Prado, en Madrid.
Bah, qué maravilla.
Espectacular. Esa es mi cena.
Eso es precioso. Eso es precioso, saludable, te mantiene niveles de colesterol perfectos. Bueno, pues nada, te felicito. Te felicito. Te vamos a hacer un homenaje, ¿sabes?
Pues,
en breve.
Hay una rima, ¿no? Con el homenaje, ¿no? Pero no lo vamos a decir.
No,
Miguel Ángel,
siempre
que siempre es un placer escucharte. Muchas gracias.
Muchas gracias. Seguimos poniendo calles, Pulpo.
Qué bueno, como si fuese locutor. Gracias por escucharnos. Me acuerdo perfectamente de esta historia que vamos a recordar en esta edición tan especial de Poniendo las Calles. Él era Javier Ildefonso. Iba con su suegro en un coche, iba camino de Lisboa a presentar una idea comercial que había tenido, iba a la central de los almacenes de la distribuidora Worten y les iban a vender la idea de los robots educativos. Nos llamó, nos contó la idea y hoy la queremos recordar. Es un ponedor emprendedor. Me encanta nuestra audiencia. Me encantan los ponedores. No sé si conoces a Das o a Dot. Bueno, son dos personas muy especiales. Dos personas o dos cosas. Ahora nos contarán exactamente qué es lo que son, porque te los voy a presentar. Son dos robots que han viajado desde América hasta España para que los niños puedan aprender divirtiéndose. Incluso puede hacer que los problemas matemáticos sean mucho más divertidos. De esta maravilla ya nos habló Javier Ildefonso, un ponedor de calles que entró con nosotros como eso, como ponedor de calles, pero nos quedamos con ganas de saber mucho más sobre su proyecto. Javier está al otro lado del teléfono, del 950-6006. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué ilusión tenerte ya más tranquilamente y no como la otra vez que fue ahí a Matacaballo.
Sí, yendo a Portugal, la verdad es que fueron 600 kilómetros muy intensos.
Es verdad, que ibas con tu suegro, ¿verdad?
Mi suegro, sí, porque me dolía la espalda.
Oh, madre mía, ¿ahora cómo te encuentras de la espalda?
Pues un poco fastidiado, porque entre medias he tenido que ir a Estados Unidos y no he acabado de recuperarme, pero bueno, algo mejor.
Bueno, espero que te mejores, sobre todo porque esto tienes que sacarlo adelante, macho, porque, bueno, lo primero, cuéntanos, ¿cómo empezó el proyecto, To?
¿El proyecto de los robots o el mío con los robots?
Lo que tú me quieras contar, primero el tuyo con los robots y luego el de los robots.
Bueno, el mío de los robots fue sencillo. Yo trabajaba en multinacional, era directivo y bueno, nació mi primera hija y me entró la vena del padre primerizo, de que su hija quisiese aprender todo, que supiese inglés con 6 meses, supiese programar. Me interesé por esto, lo vi en Estados Unidos y dije, esto tiene que venir a España lo antes posible. Soy de las personas que piensan que no debemos ser un país de usuarios de la tecnología, sino de creadores de tecnología.
Muy bueno.
Entonces esta herramienta, pues por eso me lo quise traer. Dejé todos mis ahorros ahí destinados, cambié de ciudad, me fui a una ciudad más pequeña como Ávila, donde viví de jovencito, y bueno, pues aquí es donde lo estamos haciendo.
Y ahí en Ávila, donde has ido madurando la idea, donde la has puesto en marcha,
sí.
Y si no recuerdo mal, te hablo de memoria, Javier,
sí.
Ibas a negociar a Portugal con la gente de Worten.
Sí.
¿Y cómo fue todo?
Pues muy positivo, esperemos que para antes de Semana Santa ya esté allí. El producto lo quieren, ahora yo tengo que conseguir que el producto esté en portugués, con la normativa portuguesa, todo, bueno, que no es fácil cuando tienes una startup. Hay mucha normativa.
Bueno, ya sabes que...
de piezas pequeñas.
Ya sabes que Worten, en cuanto ellos experimentan en Portugal y como la cosa funciona, lo empiezan a vender por toda Europa.
Sí, de hecho el acuerdo es España y Portugal. En España ya lo vendemos en otros grandes centros comerciales, competencia de Worten, y Worten es el último que nos quedaba y creo que en este viaje ya lo hemos conseguido.
Cuéntame qué es lo que hacen exactamente estos robots educativos, Javier.
Bueno, son unos robots que ya vienen totalmente ensamblados y que se programan a través de una tableta. El lenguaje de programación que se utiliza es Scratch. Muchos de nuestros oyentes seguramente lo conozcan porque es el lenguaje de programación creado por el MIT de Estados Unidos, que ya está implantado en los colegios españoles. Es decir, nuestros hijos ya van a clase de robótica de programación porque, entre otras cosas, está incluida dentro de la LOMCE. ¿Vale? Entonces, pues todos con un nivel de cajitas, de colores, no hace falta saber ni leer ni escribir. Y el robot puede hacer cualquier cosa que el niño se imagine, salir de un laberinto, prepararte el desayuno, barrer la casa, cualquier cosa. Todo depende de la imaginación del niño.
Con lo cual, estos robots no son solamente para uso doméstico, sino también incluso podrían servir para las escuelas.
Claro, de hecho, muchísimas escuelas ya lo están implantando, los míos y los de otras marcas, porque consideran que es el futuro. Hay que pensar que la programación no solo es para formar a futuros ingenieros que creen el próximo aparato laparoscópico con el que nos operen, el futuro cirujano, sino también la forma de pensar que tiene de dividir un problema grande en múltiples pequeños, que es lo que se basa en la programación, sirve para otros ámbitos, pues periodismo, derecho, cualquier otra profesión.
Mira, te está escuchando Frank, que está en Salamanca, y me dice, Pulpo, qué buena idea esta de Javier. Soy padre, soy programador, y creo que habría que acercar más al futuro, el niño a los al futuro. Yo creo que es una buena manera, ¿no?, acercarle los robots como ejemplo de lo que va a ser el futuro.
Sí, sobre todo porque lo hacen en un entorno jugando. Claro. Nosotros, cuando yo decidí lanzarme, pues hice distintos estudios en España, Y bueno, pues los niños pasan casi el mismo tiempo jugando que estudiando. Y dije, bueno, pues si tenemos un juguete que al mismo tiempo sea educativo, pero que no sea un rollo para el niño, pero al mismo tiempo que le eduque, además en inglés, para que la programación siempre sea en inglés.
Pelotazo.
Y que ni se van dando cuenta, van aprendiendo.
Pelotazo.
Pues nunca se sabe. Hoy vemos la tele pues con un mando a distancia, dando al 1, al 2 o al canal que sea. yo creo que dentro de 5 años algún niño verá la tele de otra manera, que la haya programado de una manera distinta y no con un mando concretamente, sino abriendo la televisión.
Javier, ¿para qué edad está pensado este robot?
Pues desde los 5 años hasta infinito, porque como es compatible con Lego, se puede hacer...
¡Guau! ¡Cómo pues, mola, ¿no?
De todo. Entonces, pues como me pasa a mí o a padres que veo yo en algunos centros, que me dicen, es que por fin encontré un juguete con el cual yo me divierto cuando juego con mis hijos.
No, me parece increíble.
Muy difícil a veces eso.
Y quizá por eso el año pasado el Ayuntamiento de Ávila te dio un premio al Emprendedor Joven del año 2015. Yo creo que eso lo define todo.
Sí, sí, además súper agradecido por inesperado, me llamaron el día de la lotería y no me lo podía creer, y sobre todo porque pues hace un poco de hincapié en que no solo se puede emprender en sitios grandes o no solo se debe, sitios pequeños, pues con hay otro tipo de ventajas competitivas, en mi caso, pues todo el establecimiento, el tener una oficina propia, que a un coste muy económico, pues eso yo también se lo agradezco a la ciudad de Ávila al haberme lo reconocido. Pero no solo el ayuntamiento, cuando gané el Premio Nacional de Emprendedores fue gracias a toda la ciudad de Ávila, en julio, poniendo carteles por toda la ciudad para ayudarme con las votaciones.
Claro.
Y eso pues fue más que el propio premio.
Javier, ¿has vuelto a emprender en algo más? Porque veo que tienes una capacidad de ilusión, de generar ideas, de proyectarlas, de ponerlas en marcha y lo que es más importante, de liar a tu suegro para que te lleve luego a venderlas.
Sí, sí, la verdad es que tengo un suegro que es un pedazo de pan y aquel día es que estaba fatal y necesitábamos ir y me hizo ese favor. Pues sí, bueno, pues invierto en determinadas startups de España, españolas, solo invierto en españolas, de ideas... Pues unos chicos valencianos que tienen una empresa para colectar botes, ¿no? A la hora de hacer un regalo a un amigo, también con una empresa aeronáutica de Valladolid. Bueno, siempre pensando dónde puedo aportar valor. Y bueno, pues a ver qué tal empieza este año. Las navidades han ido muy bien. Y si Dios quiere, pues antes de que termine el año 2016 en el que estamos, pues haber hecho alguna cosita más. Pero sobre todo haga lo que haga, pasándolo bien.
Javier,
ganar dinero, no sé si ganaremos dinero, Pulpo, pero pasarlo bien no lo pasamos bien.
La finalidad también un poco es esa, ¿no? Por lo menos cubrir gastos y ganar algo para poder comer.
Pues como digo yo, mi empleada es la única que gana dinero, todavía no gana un duro.
Eso sí es verdad. Javier, ¿qué años tienes?
Yo ahora tengo 35.
35 años, macho.
Sí.
Bueno, te deseo lo mejor. Tienes pinta de que vas a triunfar y que vas a pegar el pelotazo y lo deseo. Y la última cosa que te quiero preguntar, Javier, si yo me quiero acercar a comprar un robot educativo, ¿dónde lo tengo que hacer?
Pues mira, en el Corte Inglés, en MediaMarkt, en Fnac, en Amazon, en Juguetrónica, en Carrefour, en todos esos clientes confiaron en una persona de una ciudad pequeña como Ávila en tener los productos en sus tiendas, firmando en directo, que es muy difícil, una pyme unipersonal, y también es a los que más agradecido les estoy el haberme dado la oportunidad de estar ahí siendo pues una pyme unipersonal.
Qué grande, y además un ponedor de calles.
Pues sí, hijo, sí, pero es que, ¿sabes lo que más ya me llama la atención desde que empecé a emprender? Que no necesito despertador, nunca más en mi vida, me despierto solo a las 5 de la mañana casi todos los días, sin ponerme el despertador, con unas ganas de comerme el mundo que no tenía cuando trabajaba por cuenta ajena.
Qué bonito, Javier. Te deseo lo mejor, que manténnos informados, Javier, para ver en cuanto tengas alguna novedad, nos llamas, que nosotros te lo vamos a publicitar y apoyar como no podía ser de otra manera.
Muchas gracias, Pulpo.
Michael Jackson, nuestro artista de la semana. Hoy le vamos a conocer un poquito más todavía, porque a pesar de la polémica en torno a la cual giró prácticamente toda su vida, también tuvo tiempo para encontrar el amor. Fue en 1993 cuando se casó en secreto en la República Dominicana con Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis, en una boda que, fíjate lo que duró, 15 minutos, y que uniría al rey del pop con el rey del rock, aunque solamente por 2 años. En 1997, el cantante volvió a casarse, esta vez con la enfermera Deborah Jean Rowe, con quien tuvo a sus 2 hijos mayores, y casualidades o no, se divorció de nuevo a los 2 años. Su tercer hijo, Prince Michael Jackson II, llegaría en 2002, sin que el artista revelase la identidad de la madre del niño, aunque llegó a decirse que había utilizado una madre de alquiler. La saga Jackson continuaba, al igual que en Poniendo las Calles, seguimos disfrutando de sus geniales obras. Hey,
your one and only. Cause I can make it all right till the morning. I can tell that you're tired of being lonely. Take my hand, don't let go, baby, hold me. Come to me and let me be your one and only. Cause I can make it all right.
Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Una edición especial de Poniendo las Calles tenía que recordar la historia de Aislado. Aislado además por el Mediterráneo en trimarán. Es la historia del aventurero y periodista Kiko Tarongi, que presenta su libro Aislado y que nos contó en primera persona sus vivencias. merece muy mucho la pena recordarlo en esta edición especial de Poniendo las Calles. Empezó en Algeciras y terminó en Estambul y durante su travesía consiguió 2 récords mundiales, que luego nos va a contar. Todo esto lo hizo durante 2 meses en solitario y sin asistencia. Tenemos que saludar a un valiente, a Kiko Taroni. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Kiko. Escúchame una cosa. Lo primero, ¿esa experiencia es como para repetirla o que te arrepientes?
No, yo creo que no hay que arrepentirse de este tipo de cosas. Lo único que si se vuelven a hacer hay que tomar nota y hacerlas mejor. No, yo siempre soy partidario de fracasar aprendiendo y después hacer mejor las cosas. No, yo repetiría seguro.
Que es muy buena frase, es verdad. Para aprender hay que fracasar y luego remontar,
Sí. De hecho, mira, el libro aislado en el que se cuenta toda esta aventura abre con una cita precisamente de Samuel Beckett que viene a decir eso, que se fracasa de nuevo, fracasa mejor, inténtalo otra vez, ¿sabes? Al final es un poco eso de tienes que hacer las cosas y hacerlas mal para aprender de ellas y luego pues superarte, evidentemente, claro.
Oye, Kiko, ¿en qué momento te planteas el marcharte y encima de manera solitaria, comértelo tú solo?
Bueno, pues tenía esa necesidad imperiosa de estar solo con el mar durante mucho tiempo. También quería saber de qué pasta estoy hecho. Necesitaba conocerme un poco mejor, llevarme al límite y esa fue la idea principal. Impulsado, claro, todo está por la pasión que siento por el mar y por la navegación. Uh-huh. Y la verdad es que aprendí muchísimo en este viaje. Es un viaje interior, realmente.
Pues, hombre, y me imagino que te daría para meditar un montón.
Sí, son muchas horas solo en el mar. Hay muchas cosas en las que pensar, en familia, amigos, futuro, proyectos. Sí, y además es que siempre cuento una cosa. Cuando tú estás solo en el mar durante tanto tiempo, al final acabas sintiendo muy intensamente. Es decir, las emociones normales que tú experimentas en tu día a día, tú, uh-huh, yo, cualquiera que nos esté escuchando, sí, cuando estás solo tanto tiempo, se acentúan, ¿sabes? Se llevan hasta un punto bastante exagerado. Y eso hace que se genere una serie de refuerzos emocionales, que vayas descubriendo partes de ti que no conocías. Entonces, aunque solo sea por eso, el viaje mereció mucho la pena.
Pero Kiko, has mencionado una palabra clave, la familia. ¿En esos momentos también no pensabas que ellos podrían estar sufriendo?
Ya, lo que pasa... Sí, por supuesto. Pero bueno, supongo que también la madre de Pedrosa, cuando se sube a una moto, ¿no?, y se pone a 300 por hora en un circuito, lo está pasando mal.
Ya es un circuito cerrado, es verdad.
Sí, yo creo que esto es así. Al final, yo siempre digo que cuando uno quiere estar en un lugar porque está impulsado por la pasión, es el sitio en el que tiene que estar. No importa lo que ocurra alrededor y las sensaciones y sufrimiento que pueda causar a los demás, si lo que está haciendo es noble, ¿sabes? Tiene una causa noble. Y para mí no hay nada más noble que hacer caso a lo que te pide tu corazón, ¿sabes? Que eso me parece que es básico en la vida.
¿En algún momento pasarías miedo?
Pues si te digo la verdad, Pulpo, más que miedo, preocupaciones, sustos. Más que miedo, sustos.
A ver, ¿un susto por qué?
Buah, sustos morrocotudos, porque de pronto te despertabas en mitad de la noche y veías 2 luces que te dejaban ciego y resulta que eran tus propias luces y tú pensabas que era un barco mercante que te estaba llevando por delante. Este tipo de sustos sí que te llevabas muchos durante la navegación. Cuando te cruzabas con yo qué sé, un día navegando hacia Menorca con la luna iluminando todo el mar, de repente veo que vienen 3 aletas a toda velocidad, pero como motos a toda pastilla hacia mí, digo, Dios mío, o sea, impactan contra la embarcación, me la parten por la mitad, vuelvo, seré un náufrago. Y eran 3 calderones hermosos que pasaron rozando la embarcación, me dejaron atrás.
Madre mía.
Ese tipo de sustos te los llevas, pero miedo no, porque si tienes miedo es mejor que no hagas nada de esto, ¿sabes? Que te quedes en casa.
Kiko, yo al principio decía que habías conseguido 2 récords mundiales. Cuéntale a los ponedores, la audiencia de este programa no son oyentes, son ponedores de calle, los currantes, los que levantamos España.
Pues tiene que ser.
Hombre, claro que sí. Yo quiero que los ponedores conozcan cuáles son esos 2 récords mundiales que ya ostentas.
Bueno, pues es con este tipo de embarcación, Hobby Cat, que es una embarcación americana que es con la que se navega en el mundo entero desde hace muchísimos, muchísimos años. Con este trimarán, pues es la distancia más larga que se ha hecho en mar abierto, sin escalas, 1.800 kilómetros hasta el día en que naufragué en Túnez. Y luego, la distancia más larga sin escalas, que fue entre Mahón, Menorca y Carloforte, en Cerdeña, que son 200 millas, que estuve 3 días en el mar solo con este tipo de embarcación. Es decir, no tienes ni cabina ni tienes nada. Estás como muy expuesto. Y bueno, lo hice en 62 horas, estuve, pues eso, 3 días sin tocar tierra. Que 3 días en esa embarcación sin tocar tierra son muchos días.
Es que,
sí, no son muchas horas.
Y me imagino
esos son
que
los dos récords Hobbycat.
Tendrías que haberte, te habrás enfrentado, mejor dicho, a momentos de muchísimo viento. Mira, yo cuando vuelo, siempre miro en el tiempo.es el tema de los aviones, los aterrizajes y la velocidad del viento.
Sí.
Más de 100 kilómetros por hora en el mar, en mar abierto, ¿cómo se vive allí eso?
Bueno, pues en mi caso tenía una tormenta de viento mistral que me venía por la espalda persiguiéndome y al final me cogió cuando estaba llegando a las costas de Túnez y 100 kilómetros por hora, fueron rachas de 100 kilómetros por hora, no todo el rato, evidentemente, pero bueno, pues lo suficiente para generar olas de más de 7 metros que una de ellas impactó en la embarcación, partió una de sus uno de los brazos de aluminio que unen los tres cascos, por eso se llama trimarán, tiene tres cascos.
Uh-huh.
y ya me dejó a la deriva y bueno, fueron horas porque fueron bastantes horas en estas circunstancias en el mar solo, pues muy duras, y al final bueno, pues llegué a tierra como pude y bueno, ya de noche, claro. Bien entrada la noche, de madrugada. Pero bueno, un viento de 100 por hora es un viento, no te lo puedo explicar, es como, hay que vivirlo. Es.
Y además que hace muchísimo ruido ese viento, ¿verdad?
Bueno, pero mira, yo siempre, hay una anécdota que cuento en el libro que se presenta esta tarde en Pangea,
sí,
ahora, en Príncipe de Vergara 26, por cierto.
Ahora me cuentas eso, sí.
Sí, es que hay una anécdota que cuento en este libro, es que cuando hice la llamada, una de las llamadas de emergencia, con el teléfono móvil, la primera vez que intento desbloquear la pantalla del teléfono móvil, que es una anécdota que siempre cuento, sonó la única canción que yo tenía en ese teléfono móvil, que es una canción de Julio Iglesias. O me quieres o me dejas, sí, sí. Y recuerdo perfectamente, con la vorágine del temporal, las granizadas que caían, las olas de 7 metros, el viento de 100 por hora, la canción se escuchaba muy nítidamente.
¿Qué
y
dices?
Yo es algo que no, nunca, pues sí, se escuchaba perfectamente.
Pues mira, la vamos a poner nosotros ahora para... Dime, recuérdame el título otra vez.
O me quieres o me dejas, es un temazo de Julio, ¿eh?
Cántamelo un poquito, Kiko.
O me quieres o me dejas, o te tengo que olvidar. Yo canto bien, canto fatal. Pero me gusta cantar en casa cuando estoy solo, cuando no me escucha nadie, porque si no...
Oye, Kiko, hoy se presenta el libro, un libro de una aventura, que más que un libro de aventuras, es el libro de la aventura que has tenido tú, que es real, que no es nada inventado, que no es una novela, que es algo que te ha sucedido y sí. Que además me imagino que vas a invitar a los ponedores de calles, ¿no?
Estáis invitadísimos, todos los que queráis, esta tarde a partir de las 7, bueno, casi mejor a las 7 para que nadie llegue tarde.
Bien.
A las 7 en Pangea del Travel Store, que por cierto, no sé si lo conocéis, pero el lugar es espectacular, es una agencia de viajes que es la más grande del mundo.
Wow.
De hecho, tenemos la embarcación de Capitán Q del programa de televisión española, está dentro de Pangea, se puede visitar. La hemos metido dentro.
Ajá. Eso está en Madrid, ¿verdad?
Esto está en Madrid.
Uh-huh.
Y es la misma embarcación, o una igual, porque la otra la perdí en el naufragio en Túnez, la misma que utilicé cuando hice de Algeciras a Estambul. Es decir, se puede ver la embarcación con la que estuve navegando en solitario. Y yo siempre digo, además, que verla en tierra, la verdad que mola mucho, ¿eh? Pulpo, porque es que está como descontextualizada. Es como cuando ves un coche en un... Yo siempre digo, los coches en los concesionarios son como distintos a como los ves en la calle, ¿no? Pues parecen como más grandes y las ruedas parecen más hermosas y la embarcación la ves ahí en tierra y llama mucho, mucho la atención. Así que todo el mundo está invitado, por supuesto.
Kiko, pues tú lo que tienes que hacer un día es venirte, en vez de por teléfono, venirte aquí al estudio para que veas la aventura que se vive aquí todos los días cuando cientos de personas llaman porque están currando y para que veas cómo se levanta España desde una emisora de radio.
Oye, tú invítame, yo voy.
Claro, Kiko, pues venga, la semana que viene lo organizamos y te vienes, después de la presentación del libro.
Me parece genial.
¿Vale, Kiko?
Vale.
Que vaya muy bien la presentación de tu libro, Aislado. Seguimos en contacto y te daremos en mano el diploma de ponedor de calles, ¿vale?
Muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión, además. Un
hasta luego,
a todos,
Kiko.
¿Eh?
Acercándonos a las 5, las 4 en Canarias, se acerca el momento de actualizar la información.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tu llamada son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, oh, tanto loco que anda suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí.